La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, desde Buenos Aires, para todo el país, todo el mundo. Bueno, y acá estoy viendo desde el ventanal de Radio Cultura que se acaba de lanzar una tormenta fuertísima, impresionante. Así que los que están por salir, no salgan, o esperen, o lleven paraguas, porque bueno, el tiempo realmente está loquísimo y bueno, nada alejado de lo que está pasando en el país, en el mundo, ¿no? Y bueno, en este año especial, ya próximos a las elecciones, desde este espacio lo que pedimos es votar responsablemente, votar a conciencia, analizar bien lo que queremos y lo que no queremos para nuestro país. Pero un poquito de esto vamos a hablar más hacia el final. Este espacio que es totalmente apartidario, pero que sí, que tiene un compromiso fuertísimo con nuestro país, con nuestra nación. Bueno, les contamos que también en este programa no solamente nos quedamos con los análisis, con la crítica, con la queja, con el lamento, que a veces eso suele pasar en distintos ámbitos y distintos lugares del país, como una característica propia de los argentinos, sino también vamos por más, intentando dar a conocer lo que se está haciendo desde distintos rincones de la Argentina con personas que algunos son voluntarios, otros son profesionales, otros son docentes, otros son médicos, enfermeras, cuánta gente comprometida, que emprendedores, cuánta gente de distintas instituciones, ONGs, incluso en algunos casos de empresas también, están queriendo construir un país mejor, ¿no? Y qué necesidad de unir esfuerzos. Y cuando se habla también de este programa, uno de los valores que promovemos es el respeto, la amistad, la lealtad, la familia. Y hablando de la familia, bueno, se relaciona esto con nuestra invitada especial para el programa de hoy. Premio Abanderados de la Argentina Solidaria, ustedes ya me han escuchado hablar, porque desde que empezó hace 14 años estoy difundiendo la labor de todos los finalistas, pero principalmente luego de cada gala tengo la alegría de compartir el programa y de darle el espacio para que conozcamos todos la labor solidaria que está desarrollando los dos ganadores de estos premios. Y en el día, bueno, de hoy tenemos la oportunidad de charlar ya en breve con Nicole Fusilier, que es la fundadora, junto con un grupo de jóvenes también comprometidos, de una organización que se llama Una Sola Familia, que a qué apunta a la promoción del desarrollo integral de comunidades rurales, ¿de dónde? De una de las provincias más pobres de la Argentina, que es Santiago del Estero, y que pasan los años y sigue con tantos problemas que tienen que ver con agua con arsénico, con falta de cloacas, con falta de baños en las escuelas, bueno, con un desastre que está viendo y nadie desde el ámbito público está asumiendo la responsabilidad que les toca para cambiar esa realidad. Pero de este espacio no queremos quedarnos solamente, como decimos, en la queja, sino dar a conocer lo que se está haciendo. Y Nicole tuvo un sueño compartido, que fue por más y que, bueno, se hizo realidad y ha sido distinguida por la Fundación Navarro Viola con este premio tan importante de Abanderados de la Argentina Solidaria. Así que vamos allá a dialogar con ella, me parece que estamos conectados. Hola Nicole, ¿cómo estás? Carmen Sicard, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, desde Buenos Aires te habla, ¿cómo andas?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y, bueno, desde ya agradecerte por contar nuestra historia y ponernos al aire para seguir contando todo lo que venimos haciendo y difundir un poquito más el trabajo allá en Santiago.
Bueno, vamos a volar un poquito en el tiempo, Nicole, porque a veces me pasa con los jóvenes, ¿no? Cuando yo tengo el otro programa de Jóvenes en Acción, y que parece como que todo se consigue rápido, todo ya, no todo un día para el otro y todo ya, y bueno, y si requiere esfuerzo, no, bajo los brazos y cambio de plan. Contame primero cómo nació, cuándo nació este sueño de ayudar a las familias de Santiago del Estero, para que los oyentes puedan comprender, ¿no? Cómo a veces algunas experiencias de adolescentes a partir de propuestas que le realizan los colegios, tanto públicos como privados, puede cambiar vidas. Contanos la historia tuya.
Mira, es muy loco porque ni siquiera era adolescente. Yo tenía 10 años cuando una maestra mía me contó acerca de Pepa, de una escuelita en Santiago del Estero. Ahí también está Pepa. Y nos invitó a juntar diarios para que después esos diarios puedan ser reciclados y con esa plata poder comprar los paneles solares para después la escuelita en Santiago del Estero. Entonces, cuando tenía 10 años, escuché por primera vez nombrar a la famosa Pepa, directora de una escuela rural, y le escribí una carta que el día de hoy la sigue teniendo. la debe tener por ahí. Que yo obviamente que no me acuerdo de esa carta, y después de muchos años recuperamos esa carta. Y cuando pasaron los años y cuando estaba en el colegio, en el año 2008, viajé por primera vez a esa escuelita y conocí una realidad muy distinta a la que yo vivía. Me empezaron a llamar la atención un montón de por ahí de cosas.
¿Vos por qué motivo fuiste y cómo fue que llegaste a viajar hasta allá?
El colegio hacía viajes con alumnos. Nos llevaba el colegio y al que yo iba. Entonces, a partir de ahí viajé por primera vez a la escuelita y íbamos a hacer distintas actividades solidarias allá en Santiago del Estero.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 16 años la primera vez que viajé.
Mira, bueno, 16 años, viajaste ahí con el colegio a una invitación que te hicieron con un viaje con fines solidarios, ¿no? Como para tener una experiencia comunitaria y no quedarte solamente con lo que te decían los libros, o podías ver en un documental, o podías ver en una charla filmada, sino ir in situ, ¿no? Y tener este encuentro cara a cara y conocer personas tan tan valiosas como Pepa, que ya ahora en unos minutos vamos a estar dialogando con ella también. Entonces, bueno, fuiste ahí, llegaste y dijiste, esto es totalmente distinto y muy alejado la realidad de estos chicos a la realidad que yo tengo. ¿Y qué sentiste que tenías que hacer?
Sentí que tenía que trabajar. Sobre todo, empecé a sentir un poco esto de la educación. como que yo sentía que a mí la educación me había dado muchas herramientas, no solamente la educación en el colegio, sino también distintos valores que por ahí me habían transmitido desde mi familia, desde mi hogar. Y a partir de ahí empezamos, nada, con un sueño, que era que los chicos terminen el secundario, que era algo que para muchos de ellos era inalcanzable, porque la mayoría de sus papás no había terminado, solo algunos habían terminado la primaria, y muchos de los papás tampoco podían ayudarlos a los chicos en sus casas, en las tareas, entonces dependían o de la directora, en su caso en la escuela 399, que era donde estaba Pepa, de Pepa, o en la otra de las docentes que estaban en ese momento. Cuando nosotros llegamos a Árbol Blanco Norte, las clases se estaban dando en la capilla porque la escuela tenía peligro de derrumbe.
¡Qué horror!
Y después se construyó, el gobierno provincial construyó la escuela. Pero fuimos viendo como, bueno, yo hace 13 años que viajo, más, en realidad 15, pero bueno, hace 13 años que como egresada empezamos con este trabajo y vi lo que fue la transformación de ese paraje, ¿no? Ese lugar que en su momento por ahí estaba olvidado, estaba aislado, y hoy hay toda una comunidad presente y se nota el cambio. Y creo que ellos también lo notan.
Mirá vos. Bueno, entonces ahí empezaste o sea, fuiste esa vez a los 16 años y después dijiste, no quiero que quede acá, quiero volver a ir, pero ya no volviste sola. ¿Y cómo convenciste a tus amigos para que vayan? ¿Ya habían viajado con vos o te siguieron en la locura?
Mira, muchos ya habían viajado. De hecho era como la pelea a qué escuelita se iba, porque había un grupo que había viajado a una escuelita y el otro grupo había viajado a otra escuelita, y como yo era la única que había viajado a la otra escuelita, tuve que soltar y empezamos a viajar a la otra escuelita. Y al principio viajamos, en ese viaje fuimos 18 exalumnos, y a lo largo de los años fuimos viajando distintos exalumnos, ya pasaron más de 140 exalumnos mínimo, que en Semana Santa es como el momento del año donde celebramos con toda la comunidad todo el trabajo que hacemos durante todo el año, y es un momento como más recreativo, de unión, y de festejar, bueno, y de generar esta familia, ¿no? Porque para nosotros es sumamente importante, no solamente como el trabajo que hacemos, sino esto de generar confianza, generar unión, y que todo lo que nosotros vayamos haciendo sea con ellos, y esa siempre fue nuestra forma de trabajar, por eso también el nombre, ¿no? Una sola familia, porque lo creemos así y lo vivimos en el día a día así.
Mira vos, bueno, entonces necesitaríamos varios programas, varias horas, me parece, para poder contar tantas anécdotas. Y bueno, a lo largo de estos 13 años, que me suena muy similar la historia de Catalina Hornos, que sé que la conoces y que seguramente te inspiró, ¿no? Sí. Porque
fue lo que me dijo hacer la asociación.
Mira vos. Bueno, entonces volvieron a ir y empezaron a no solamente una escuela, sino ampliar las escuelas a las que iban, ¿no? Y para resumir, ¿qué objetivo y qué se proponían en realizar en cada una de estas escuelas y cuáles vieron las carencias? Ya después la sumamos a Pepa, que está ahí, porque tiene algo seguro muy importante para compartirnos, porque es parte de este sueño pequeño, como comenzó, que terminó superando todas las expectativas, imagino.
Mira, nosotros siempre el foco lo pusimos en la educación, pero trabajamos con tres pilares, que son el desarrollo comunitario, que para nosotros la participación de la comunidad y de los padres en la trayectoria educativa de los chicos es sumamente importante. Entonces, más allá de acompañar a los chicos a lo largo de toda su trayectoria educativa, buscamos que los padres formen parte de todo ese proceso. Trabajamos en todo lo que es la parte de infraestructura, porque, como decías, por ahí vimos muchas necesidades, esto de que por ahí, si queremos que los chicos estudien, necesitan por ahí una mesa en su casa donde poder hacer las tareas, o necesitan un espacio que no sea solamente en la escuela, donde poder esto de tener un apoyo escolar, una claro. maestra que los pueda acompañar en sus estudios. Y después trabajamos con la parte de salud. Bueno, si queremos que los chicos lean, por ahí también hay algunos chicos que no pueden ir al oculista y por esa razón tampoco pueden seguir estudiando, tienen dolores de cabeza. Entonces, como que creemos que la educación también tiene que estar acompañada por otras áreas de
sí, sí, desde esa mirada integral, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Por eso nuestro pilar más fuerte es la educación, pero también trabajamos acompañando en todo lo que es esto, justamente, acompañar a la comunidad, ya sea desde infraestructura, fortalecimiento de la comunidad y salud. Entonces son un montón de cosas que estamos haciendo. Justo contabas un poco lo de, bueno, el agua con arsénico. Nos acaban de financiar un proyecto desde Bayer para poder potabilizar el agua de la comunidad, y para nosotros fue una gran noticia porque bueno, hay uno de los de Laureano, uno de los adultos que decía: nunca pensé que iba a estar vivo para escuchar esta noticia.
¡Ay, qué emoción!
Y para nosotros fue eso, fue muy emocionante y fue el trabajo de muchos años, porque siempre nosotros todos los objetivos de todos los años los proponemos con la comunidad, ¿no? Siempre
escuchando.
Nos reunimos. Exacto, siempre nos reunimos y es bueno. ¿Qué es lo que hicimos bien este año? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué ideas tienen ellos para mejorar eso? ¿Y cuáles van a ser los objetivos para el año siguiente? Y el año pasado por primera vez nos plantearon el objetivo del agua. Antes nunca nos habían mencionado el tema del agua. Entonces para nosotros también fue como sumamente importante que el proyecto, más allá de que nosotros después redactamos el proyecto para la convocatoria y demás, surgió a partir de ellos y se fue diseñando en conjunto con ellos.
¡Qué maravilla! Bueno, yo te tengo algunas sorpresitas, Nicole, pero antes de escucharlas, quiero compartir y ya invitar a sumarla a quien fue tu inspiración, ¿no? Y alguien que no bajó los brazos y que tiene una vocación y un corazón gigante, porque yo soy licenciada en trabajo social, además de periodista, entonces todo lo que están haciendo me apasiona y es parte de mi sueño, ¿no? Poder ayudar y transformar vidas y familias, empoderar, ¿no? Desde esta mirada de enseñar a pescar y de ayudar a reflexionar, a dar oportunidades y a que tengan realmente un presente y un futuro mejor. Así que, Josefa Luna, Pepa, para todos desde Santiago del Estero, una docente de alma, una gladiadora de la educación y que inspiró a una jovencita, ¿no? Cuando tenía una niña, cuando tenía 10 años, y de alguna forma, ¿cuántas cantidades de almas y de vidas de pequeños y pequeñas habrás transformado allí en tu escuela y ahora ya jubilada, siguiendo con apoyo escolar? Es un gusto tenerte en mi programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Josefa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, contenta de ver a Nicole y de verte a vos. Bueno, la verdad que emocionante todo esto, ¿no? Toda esta historia que uno después con el tiempo empieza a mirar y no termina de creer todas las cosas que van sucediendo, ¿no?
Claro.
Porque yo tengo aquí una tarjetita que es cuando Nicole tenía 10 años, o sea, era una alumna de quinto grado. Entonces, ella desde ahí comenzó a trabajar, porque una maestra, que es mi amiga Nene Testa, era su maestra en ese entonces, empezó a inspirar en sus alumnos, y de todos sus alumnos, me parece, Nicole fue la que surgió.
Claro, la que tomó la posta.
Bueno, entonces ella no veía la hora de viajar a Santiago, a nuestra escuelita, y en el año 2008 sucedió lo que ella tanto esperaba, que era viajar a la escuelita. Bueno, creo que desde ahí no paró, volvió. Y volvió y siguió el trabajo, ampliando su trabajo. Porque a veces uno comienza a trabajar en un lugar, yo comencé en esta escuelita 399, que era un lugar donde no teníamos escuela, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos camino, no teníamos nada. Y bueno, aquí a nosotros no nos pasó como la otra escuelita que el gobierno construyó. Pero nosotros el gobierno no nos podía construir, nosotros ahí presentábamos con infraestructura, todo y no. Entonces el colegio Morland, junto con toda la comunidad, por supuesto, comunidad de padres, alumnos, profesores y todo lo demás, trabajaron, pero arduamente, para poder construir. Hoy en día la escuela tiene todas las necesidades satisfechas y bueno, nosotros hemos disfrutado también de eso, de todo eso que era necesario, el agua, la luz, los caminos, la infraestructura, bueno, con una escuela espectacular.
Mirá vos, o sea que transformaron del sueño de una pequeña alumna de un colegio privado, insistió, me imagino, Nicole, es haber movido cielo y tierra para insistir a los padres a que armar kermés para juntar fondos, para hacer la escuela. ¿Cuán importante es la inspiración que pueden dar los docentes, ¿no?, para transformar vidas, realidades, para motivar, para ir por más, para no quedarnos con los brazos cruzados? La verdad que me parece que es increíble. Vamos a hacer como un intervalo porque tengo unas sorpresas para darle a Nicole y ya después vamos a seguir porque da para muchísimo más. Un primer audio. Tiene que ver con alguien que vio en el proyecto de esta organización que se llama Una Familia una idea que merecía ser realmente una sola familia, que merecía ser premiada, ¿no?, y con un premio especial, pues ya todos los finalistas, todos los 8 que son premio abanderados de la Argentina Solidaria ya son ganadores, pero bueno, hubo 2 y una es la categoría de especial que otorga el premio especial la Fundación Abarro Viola. Así que tenemos este primer audio para escuchar, a ver.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a decir estas palabras. Sabes que para la Fundación Navarro Viola el premio Abanderados es importantísimo. Lo apoyamos hace muchos años porque lo consideramos un ejemplo de inspiración para las personas que en la Argentina desean ayudar a los demás. Y la verdad es que encontramos allí un tesoro de gente que muchas veces no se conoce y que entrega su vida por los demás. Es una experiencia muy conmovedora y muy valiosa. Más allá del premio que da Abanderados una vez por año a uno de sus 8 seleccionados, si bien todos son premiados por haber sido seleccionados, la Fundación entrega también un premio año a año a uno de ellos que coincide con nuestros objetivos. En este caso, Nicole Fusilier fue la abanderada seleccionada por la Fundación este año. A Nicole la conocemos muy bien desde hace muchos años. Conocemos la obra extraordinaria que lleva a cabo de construcción de comunidad en las comunidades del norte del país. Y realmente para nosotros es una satisfacción muy grande poder darle este premio. Y la queremos felicitar muy especialmente porque realmente se lo merece de todo corazón. Les mando un abrazo muy grande y hasta muy pronto.
Bueno, no te lo esperabas, Nicole, ¿eh? Enrique Valiente Noalles, que preside la Fundación Navarro Viola y a quien conozco hace muchísimos años, ¿no? Tenía que estar presente de alguna forma en este programa especial y celebrar, ¿no? Con mucha alegría. Además es una fundación que apoya mucho este premio Abanderados desde hace muchísimos años. Así que bueno, ante todo, contame cómo te sentís con este premio tan importante que recibiste.
Bueno, primero agradecerle a Enrique por el mensaje. Es verdad, me vieron crecer. Creo que vieron todo lo que fuimos creciendo y trabajando por sobre todas las cosas. Creo que yo estoy muy emocionada y también a lo largo de todo lo que fue el proceso de Abanderados, para mí fue como un revivir tantos años de esfuerzo, de recuerdos, de emociones, de poder como esto de ver los frutos de esa semilla que alguna vez sembramos, ¿no? Como esto de ver a los chicos con tantas herramientas, con defendiendo lo que ellos creen, luchando por su educación, que no es fácil, y convencidos de que ese es el camino, ¿no? Porque antes por ahí no estaban tan convencidos de que la educación era el camino. Y hoy están convencidos y se nota. Y un poco, y creo que lo que yo siempre digo es que para mí el testimonio más lindo es verlos a ellos, ver a la comunidad, escucharlos hablar, ver cómo ellos solos se autogestionan. Para mí es como, ese es el mayor fruto de todo el trabajo que venimos haciendo, y por ahí yo hoy soy la cara visible de muchas personas que pasaron y que conformaron esta gran familia y que fueron parte de todo lo que estamos viendo hoy en día. Entonces para mí es por ahí un año de celebración, ¿no? De celebración y agradecer. Yo doy gracias porque siento que cuando uno da siempre termina recibiendo mucho más de lo que va dando, y a mí me enseñaron a crecer, me enseñaron a valorar cada una de las cosas que yo tengo, me enseñaron a ser mejor persona, me enseñaron a ser más simple, a admirar los detalles, a estar en los pequeños gestos, así que creo que es eso, un agradecer constante.
Totalmente, bueno, y además no solamente como abanderada, sino como con este premio de la Fundación Navarro Viola, que es un premio extra que también incluye un monto económico que seguramente ya después nos contarás el destino que tiene. Y este premio se realiza con un gran esfuerzo por todo un equipo de gente que hace posible que se realice y que se visibilice lo que pasa en distintas partes del país, las realidades que a veces se ocultan y la negligencia que a veces hay, abandono, y que tienen que ir ONGs que se impulsan para dar respuestas, porque a veces del Estado no pasan los que están a cargo en funciones y siguen mirando para otro lado. Pero bueno, este premio vale la pena porque además vas a entrar, Nicole, en una red de abanderados de otros premiados que también tienen un gran corazón y ya mucha experiencia, porque este premio se entrega hace muchos años. Entonces vas a estar más acompañada, ¿no? y más motivada a seguir soñando. O sea, no hay techo, ¿no? Y vas a ver transformar la vida de más adolescentes y jóvenes como lo estás haciendo, que ya después iremos compartiendo. Tenemos un audio más para compartir, también de alguien importante que hace posible que este premio se dé.
Hola Carmen, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Qué alegría que puedas tener a los abanderados de la Argentina ahí en el programa. Abanderados que son tan importantes para nuestra comunidad, ¿no? Para la sociedad argentina. Para nosotros es una alegría acompañar año a año al Premio Abanderados de la Argentina. Y este año también, bueno, al ver las ocho historias y a la abanderada joven, nos emociona y es importante contar con sus historias, con su ejemplo. para motivar a más gente a trabajar por una Argentina mejor. Así que felicitaciones para los ganadores, felicitaciones para todos los que salieron abanderados, y a seguir trabajando para que tengamos una Argentina cada vez mejor, más inclusiva. Para nosotros desde Action Energy es muy importante acompañar este premio, porque queremos justamente eso, brindar energía a las buenas acciones, y estos abanderados son ejemplo de eso. Un abrazo para vos y toda la audiencia.
Bueno, Roberto Abusti, gerente de responsabilidad social de Action Energy, a quien conozco también hace muchos años y que más allá del cargo es una persona sumamente comprometida desde lo social y que realmente disfruta y celebra este tipo de premios, y cada entrega lo vive con el corazón. Así que, bueno, está presente en representación de todos los demás, ¿no? Porque sé que hay muchas empresas que están apoyando, Banco Galicia, Telecom, y también muchas organizaciones, ¿no?, que están haciendo posible que este premio se entregue año a año, y si no, no estaría. La verdad es esa. Así que la unión de esfuerzos entre empresas y también ONGs, instituciones y todos los que están colaborando hace posible que se repita y se vuelva a soñar, ¿no?, en empoderar más aún aquellos que están siendo galardonados. Así que, bueno, viste qué sorpresa te tenía.
Sí, no me lo esperaba. Qué lindo, además fue el que me entregó el premio.
Ah, bueno, con más razón entonces. Fantástico. Bueno, yo me alegro muchísimo, Nicole. Y yo te cuento, vamos a ir ahora a escuchar un tema musical. Les pido que en todo caso nos desconectamos del Zoom, volvemos a entrar ahora. Y después, bueno, este tema musical se llama Mi País, ¿no? Y Santiago del Estero está hoy acá presente con el corazón en este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Y creo que todos tenemos que estar pensando en Santiago del Estero. No solamente Nicole, no solamente Catalina Hornos y varios más, sino todos preocupándonos para que tengan mejores oportunidades, una vida más digna y que puedan salir adelante, ¿no? Así que, pero vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos así, acá en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Mi país, yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Tan difícil ponernos de acuerdo, solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle un una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. Su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad.
Todos. ¡Qué lindo! La verdad, me encanta este tema. Realmente Facundo Sarabia tiene ese don de hacernos llegar al alma, y como la música también, ¿no?, transforma vidas. Bueno, Nicole, Fuselier, la verdad que una alegría. No sé si se conectó Pepa o todavía no, estaba ahí intentando, ¿no?
Estaba ahí intentando.
Ahí está. Decirle que si no, no ponga la cámara para que el audio sea mejor, por las dudas, para que tenga ese dato si no tiene buen... Un tema de la brecha digital, ¿no? Es algo que también hay que trabajar para mejorar la educación, la innovación, como ustedes están buscando, y me imagino que también es una de las metas, ¿no?
Bueno, ya estamos ahí, pero en Sachayo este año tenemos computadoras, instalamos la antena de Wi-Fi. Ahí estamos trabajando mucho con los productores de la zona, entonces como que pudimos lograr esa aula virtual. Entonces trabajamos mucho con lo que es innovación con los chicos en el paraje. Estamos en proceso de también pusimos una antena de Wi-Fi. Pero bueno, no funciona como en la capital, ¿no? Como decía, no todo está en la capital.
Claro.
Pero bueno, yo vivo en Bariloche y tampoco tengo la mejor conectividad de todas. Pero estamos en proceso de decir, sí, las dos aulas tienen wifi, pero bueno, es como que a veces depende un poco de la señal del lugar también.
¿Y tienen computadoras también?
En una de las aulas sí, en otras todavía no.
O sea que hay que conseguir donaciones de computadoras.
Hay que conseguir donaciones de computadoras.
Ahí está. Bueno, y entonces, más o menos, para que los oyentes se orienten, ¿no? ¿Qué destino tienen pensado para darle a los fondos? No recuerdo bien qué monto implicaba.
Nosotros lo que queremos hacer es, hay un proyecto para las mujeres de Sachayo que se llama Sachamiski, que el nombre nació a partir de ellas también, y la idea es acompañarlas en este proceso de que empiecen a generar ingresos propios. Hace ya varios años que venimos trabajando con esto de que generan ingresos a través de rifas, torneos de fútbol, ferias de ropa. Nosotros llevamos ropa y se vende a un monto mínimo, y con todo eso, toda esa plata se usa para seguir invirtiendo en la comunidad. Por ejemplo, compraron escritorios, ahora acaba de llegar un ventilador que compraron con esos fondos que ellos mismos generan. Ahora el objetivo es que también ellas como mujeres puedan empezar a generar sus propios ingresos. Muchas nos contaban que por ahí un sueldo básico de una mujer es como que el hombre cobra más del doble que una mujer allá, o mismo por ahí por estar en un comercio y trabajar toda la semana 8 horas, y los fines de semana, los sábados, cobran 30.000 pesos en mes. Entonces estamos buscando también ayudar en la economía de las mujeres rurales.
¿Y una cooperativa?
Sí, queremos, estamos ahí viendo, a mí me gusta mucho todo lo que es la parte de empresas B.
Ah, claro. Ahí está Fátima. Entonces, Ochoa, no sé si la conoces, que está con un proyecto re interesante de empresas B.
La voy a contactar, estoy ahí queriendo, pero es, yo creo mucho en esto del proceso, ¿no? Como esto de primero generar el interés de ellas, acompañarlas en este proceso de, bueno, ver cuál es la demanda también que hay en Sachayo, sobre todo, porque al principio era, bueno, hacemos tortillas. Bueno, pero si ya hay un montón de personas vendiendo tortillas, ¿qué otras cosas pueden hacer y que también a ellas les interese? Entonces, como que estamos en todo ese proceso de descubrir qué es lo que ellas quieren hacer y qué necesitan para lograrlo, ¿no? Y queremos hacerlo bien, entonces...
Por y además eso, que pueda llegar a ser redituable, ¿no? Algo que necesite y que tenga alguna forma de comercialización, ¿no? Bueno, por eso las Exacto. empresas B son muy interesantes. Bueno, en esto tengo bastante contactos, así que te voy a poder ayudar, Nicole.
Dale, genial.
Bueno, tenemos unos audios para compartir de testimonios. Ahora vamos a escucharlos.
Hola, mi nombre es Rodrigo Leiva y hoy les quería hablar sobre una sola familia, que para mí representa orgullo, sacrificio, mucha garra, el no bajar los brazos nunca, el seguir siempre para adelante y un montón de cosas más. Y en una sola familia aprendí un montón de cosas, como por ejemplo el valorar cada pequeño pasito que das, el que a medida que pasa el tiempo te van dando mejores resultados, el no bajar los brazos nunca, el seguir intentando siempre, y cosas pequeñas, quizás son pequeñas cosas, pero en lo personal a veces a mí me ayudaron mucho y me motiva a seguir estudiando, el tener un título y en un futuro poder vivir gracias a ese título, poder hacer mi vida gracias a mi título, y que sería una gran satisfacción en lo personal.
¡Qué emoción! ¿De quién es este testimonio, Nicole?
Mira, es de Rodri. A Rodri también lo conocí cuando era muy chiquito. Rodri fue alumno de Pepa, de la escuela 399. Y Rodri, sí, tenía, no sé si 10 años menos cuando yo lo conocí. Y bueno, lo fuimos acompañando a lo largo de todo el secundario. Y nada, es lo que digo, que para mí el testimonio más lindo son ellos. Escucharlos, yo no me canso de llorar, porque me impresiona esto, ¿no? De que se quedaron con el valor más lindo, que es esto de que es a través de pequeñas cosas, ¿no? Como y se repite en cada uno de los chicos.
¿Y cuál es la realidad de este testimonio ahora, actualmente? ¿Qué está haciendo Rodri?
Rodri está terminando el colegio.
¿El secundario?
El secundario, y ahora estamos buscando becas universitarias, así que también aprovecho para difundir eso. Tenemos 5 de los chicos que se egresaron del secundario y ahora la idea es que vayan a estudiar a la universidad. Rodri quiere ir a estudiar a Chaco, quiere ser psicólogo.
¡Ay, mi vida!
Si hay alguna organización en Chaco que acompañe, que pueda acompañarlo en la parte universitaria, bienvenido.
¿Conciencia? ¿Te conectaste con Conciencia?
No, con Conciencia todavía no. Estábamos con Puentes y mañana voy a hablar con el Galicia, que también tienen becas ahí.
Sí.
Así que estamos ahí moviendo todas las redes y contactos para poder lograr que los chicos puedan arrancar su carrera universitaria por primera vez en la historia de la comunidad.
Sin duda. Bueno, tenemos otros testimonios para escuchar. A ver, Juan Carlos, el operador, le voy a pedir.
Una sola familia representa para mí ángeles guardianes para acompañarnos en cada paso que demos como comunidad. Aprendí en una sola familia la solidaridad, amor, y respaldar a los que más necesitan. Una sola familia me motiva a seguir luchando por los sueños de la vida y en especial de los niños. Un beso.
¿Y tenemos otro más? A ver, ¿de quién era este testimonio, Nicole?
Este es de Meli, mamá de Muchi, otra de las ahijadas que está terminando este año el colegio, el secundario, y de Guille, que está en la primaria. Es una de las mamás que está ahí en el paraje Árbol Blanco, también ese motorcito de la comunidad.
Buenísimo, ¿otro testimonio más?
Mi motivo para seguir estudiando es poder tener algún día una vocación profesional, aprovechando la gran ayuda que nos dan y valorando el esfuerzo. Estudiar es el camino al éxito.
Ay, mi vida. ¿De quién era?
Este es de Ever, que Ever nos está enseñando, pero tanto. Nosotros todos los meses cada chico presenta un proyecto que no solamente está relacionado con lo académico, ¿no? Sino también esto de, bueno, conocerse, cuáles son sus motivaciones. Y bueno, Ever, la verdad que tiene una facilidad para transmitirnos todo lo que va creciendo. Así que
bueno, hay otra parte del testimonio de la Bar, vamos a escuchar.
Mi motivo para seguir estudiando es poder tener algún día una vocación profesional, aprovechando la gran ayuda que nos dan y valorando el esfuerzo. Estudiar es el camino al éxito.
Mi vida, qué emoción. Con 16, 17 años, ¿no? Tiene más o menos.
Sí.
¿Y él quiere estudiar?
No sé todavía qué quiere estudiar, Ever. Algunos están ahí todavía viendo. Pero qué lindo esto de estudiar es el camino al éxito, ¿no?
Sí, como tal cual. Aparte habla desde el corazón. Y otra sorpresita te tengo.
Hola, Nicole. Mi nombre es Pedro Franco. Quería felicitarte por tu labor en Santiago del Estero y por este premio de abanderado. La verdad que es un orgullo tenerte a vos también. Yo también soy premio abanderado, así que muchas felicitaciones y te deseo todo lo mejor.
Bueno, te está hablando Pedro Franco, que Pedro, para que te orientes, es al premio abanderados año 2010, la primer camada. El mismo año que ganó Catalina Órganos también, así que mira vos. Y Pedro es un grande, un campeón de box que saca a los chicos de San Francisco Solano Quilmes haciendo un trabajo impresionante. Ya te voy a poner en contacto porque tiene una biblioteca, consiguió un montón de donación de libros, inclusive armó un salón de para hacer cine, para pasar, proyectar cine, que yo le propuse hacer cines debate. Y bueno, la verdad que es un genio y sobre todo un corazón gigante. Así que con todos los contactos que tengo, con todos los ganadores que vea que te pueden llegar a servir, Nicole, lo haremos. De Kimilí, contame algo de Kimilí, porque yo sé que Marianela va a escuchar este programa. Marianela es una de nuestras jóvenes, de Jóvenes en Acción, y bueno, seguramente quiere conocer algo de qué es lo que están haciendo en Kimilí, Santiago del Estero.
Dale. En Kimilí la estamos acompañando a Pepa, que está, se armó en su casa, en su salón de apoyo escolar. Ella está trabajando con los chicos de primaria, secundaria y adultos. La invito a que si tiene la oportunidad de ir un viernes a la noche a escuchar el testimonio de esos adultos, vale la pena. Para mí, nada, fue un mega aprendizaje escucharlos y ver que están todos los viernes a las 9 de la noche sentándose a aprender a leer y a escribir y a terminar la primaria y el secundario. Es muy emotivo verlos, la verdad, que y escucharlos. Le invito a que vaya. Pepa seguramente la va a recibir, así que eso es un poco lo que estamos haciendo. La estamos acompañando a Pepa en todo lo que es el apoyo escolar que se creó en su casa.
Bueno, Marianela es, creo que, primera estudiante universitaria. Su familia estudia contabilidad, así que ya la vamos a poner en contacto con Flor, que es de, me contaron que es de tu organización, que quiere estudiar contabilidad, para ver cómo la puede orientar y cómo la puede ayudar. Así que es una de las grandes jóvenes que tenemos. ¿Qué carrera estudiaste vos, Nicole?
Yo estudié abogacía e hice una maestría en políticas públicas.
Mira vos, y ahora estás viviendo en Bariloche. ¿Cómo hacen para articular todo?
Mucho por teléfono, online, y yo viajo a Buenos Aires y tenemos una alianza con Ford, que la verdad que es un gran aliado, que nos da las camionetas, y entre 3 o 4 veces por año mínimo viajamos para allá con todas las donaciones en las camionetas, o mismo nos dan una combi. Este año, por ejemplo, llevamos a 10 especialistas, 10 médicos que estuvieron haciendo todo lo que fue la atención a las familias de la comunidad y dando distintas charlas de prevención. Así que eso es un poco la logística.
Así que grande Ford.
Sí.
Vamos todavía.
La verdad que sí, para nosotros siempre decimos que somos fieles admiradores de Ford, porque antes íbamos o poníamos nuestros autos o alquilábamos autos que la verdad que a veces por ahí no estaban en tan buen estado y tenías que meterte al paraje. Y desde que llegó Ford a una sola familia,
les cambia la vida. Escúchame, ¿y cuántas horas hay de viaje desde Buenos Aires hasta allí, hasta donde van, a Santiago del Estero?
Son 1200 kilómetros. Depende mucho de si por ahí salimos un viernes después de trabajar, que frenamos a dormir, o si se hace todo en un día, que serán 12 horas más o menos.
Ahí está. Bueno, entonces, si tuvieses que pedir ayuda, es ayuda para que puedan conseguir becas los jóvenes, ¿no? En este momento, para que tengan una oportunidad de ir a la universidad y ayudar seguramente a sus familias y ser inspiradores para otros adolescentes de esas escuelas. Se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco muchísimo, Nicole, y te invitaremos acá cuando vengas a Buenos Aires para que te podamos entrevistar en mi otro programa, Jóvenes en Acción, y soñemos también con hacer algunas acciones en conjunto. No podemos quemar y decir todo, pero bueno, hay sueños compartidos que quizás podemos llegar a realizar, y ojalá sea así.
Muchas gracias. Gracias por el espacio y un placer poder tener esta conversación.
Bueno, un abrazo gigante. Y vamos en Instagram, entonces encuentran Una Sola Familia, ¿no? Allí está toda la información.
Una Sola Familia, y aprovecho a los que se quieran sumar como sembradores de educación, pueden sumarse.
Ahí está. Ahí pueden colaborar, vean cómo poder colaborar. Bueno, muchísimas gracias, Nicole. Nicole Fuselía, la verdad que una maravilla esta joven comprometida. Y se nos está acabando el programa, ya nos estamos yendo. Este domingo hay elecciones. Por favor, les pido que se pongan a pensar realmente qué es lo que desean como país, ¿no? Si quieren continuar con todo lo que está pasando en Argentina, con la inflación, con la corrupción, con todos los hechos que están habiendo, que uno se termina espantando y que no se cambian, y la desidia, ¿no?, que hay a lo largo y a lo ancho del país. Si están queriendo un cambio, bueno, no sé, analícenlo, busquen información, no se dejen guiar por spots, por campañas que a veces se están utilizando por las redes. Investiguen y busquen fuentes serias y sólidas, ¿no? Los que puedan, fiscalicen, vayan a votar, no vayan de vacaciones, les pido por favor. Es un momento para realmente hacer una opción, quizás es el mal menor o no, lo que sea, pero vayan y voten a conciencia. Vamos a ver qué resultados tenemos en la semana que viene, y mañana vamos a tener en el programa de Jóvenes en Acción a Marcos Estupenengo, que es periodista, trabaja desde Estados Unidos, y bueno, nos va a compartir su experiencia en el año 2001 más o menos. Como alumno secundario participó en el programa de Jóvenes en Acción, descubrió la vocación por el periodismo y miren a dónde llegó. Así que tendremos un gran programa mañana a las 20 horas aquí en Radio Cultura, Y bueno, si no, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 19 horas aquí nuevamente con otro programa de Asignatura Pendiente. Quiero agradecer a Juan Carlos en la operación técnica, a todos los oyentes, por favor, y a votar responsablemente, ¿eh? Es sí o sí fundamental que se vaya a votar este domingo. Nos volvemos a encontrar. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.